Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos al Espejo de la Iglesia. De la Iglesia que camina en Orihuela, Alicante. Aquí, en COPE. Un saludo de quien les habla, Manuel Bernabé, delegado diocesano de medios, a todos los oyentes que, por medio de vuestras emisoras locales y comarcales, o por internet, os unís una semana más a este programa que quiere ser el reflejo y el eco de todo lo que sucede en nuestra Iglesia diocesana. Hoy es 14 de febrero y en la Iglesia y en todo el mundo se celebra San Valentín, el patrón de los enamorados, que por cierto se encuentran sus reliquias en la Iglesia de San Antón de Madrid, con toda una historia y con toda una tradición de un mártir que murió en Roma en Vía Flaminia. Tanto para Sara de la Torre, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Como para mí, muy conocido ese espacio romano y de tantos mártires, de tanta tradición de mártires. Pero no solamente vamos a hablar de San Valentín, sino que hoy también celebramos a otros santos muy importantes para Europa, en un momento que podemos decir complicado en su historia, en su configuración, en su vida.
Y es que junto a San Valentín, la Iglesia Universal recuerda hoy, 14 de febrero, a los hermanos Cirilo y Metodio, copatronos de Europa, conocidos como los apóstoles de los esclavos. Ambos nacieron en Tesalónica, Metodio en el año 826 y Cirilo en el año 827. San Cirilo era monje y evangelizó Rusia, contribuyó al enriquecimiento y desarrollo de las lenguas eslavas al traducir el misal, el apostolario y otros libros litúrgicos empleando un novedoso conjunto de caracteres que posteriormente fueron denominados cirílicos. En 863, en ese año, Cirilo y su hermano enrumbaron a la región de Moravia con el propósito de evangelizar a las gentes que la habitaban. San Cirilo murió en Roma el 14 de febrero del año 869. Se presume que llegó a ser obispo, pero al parecer la muerte lo alcanzó poco después de su ordenación episcopal. San Metodio, por su parte, fue ordenado obispo y llevó el evangelio por Moravia, Bohemia, Panonia y Polonia. Luego fue nombrado arzobispo de Beirat, Eslovaquia, donde sería apresado en el año 870, víctima de una conspiración organizada por una parte del clero alemán que lo acusó de hereje. San Metodio tradujo la Biblia al eslavo y murió el 6 de abril del año 885 en Beirat.
Bueno, también aparte de estos santos, a cuya protección nos acogemos, ayer, día 13 de febrero, según la ONU, fue el Día Mundial de la Radio. Nosotros llegamos un poquito más tarde, pero felicitamos a todos, especialmente a nuestros compañeros de COPE y a todos aquellos que comparten esta pasión de evangelizar y llevar a Cristo a través de las ondas desde la radio. Comienza El Espejo. Y por si alguien no se había enterado aún, estamos de Jubileo de la Esperanza. ¿Desde el 25 de diciembre hasta cuándo, Sara?
Pues estamos hasta el 6 de enero de 2026. Todos los fieles podrán peregrinar a la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro del Vaticano. Vamos a seguir profundizando en lo que es el jubileo y vamos a conocer mucho más. Si no puedes unirte a esa peregrinación a Roma, recuerda que en nuestra diócesis también puedes vivir la gracia del jubileo. Es que se han establecido varios lugares jubilares donde se puede ganar la indulgencia.
Efectivamente, tenemos algunos lugares, porque todos aquellos que no pueden ir a Roma por algún motivo podrán hacerlo bien desde la Catedral del Salvador de Orihuela, en la Concatedral de San Nicolás de Alicante, la parroquia de Nuestra Señora del Consuelo de Altea, en el Santuario de Orito, en el Monasterio de la Santa Faz de Alicante o en la Basílica de Santa María de Elche. Aprovechemos esta oportunidad para renovar nuestra fe y acercarnos a Dios en este año jubilar, año de la esperanza, 2025 años del nacimiento de Cristo. Y estamos calentando motores, yo diría ya que está todo muy preparado y muy acondicionado para llevar a cabo uno de los grandes momentos de este curso pastoral y de evangelización, el Congreso Mariológico y de primer anuncio. Sara.
Y es que la ciudad de Elche se prepara para un evento de gran envergadura religiosa, el primer Congreso Mariológico y de primer anuncio, que se celebrará los próximos días 21, 22 y 23 de febrero, y está organizado por la diócesis de Orihuela-Alicante. Este congreso tiene como objetivo profundizar en la figura de la Virgen María y su papel en la evangelización en el mundo actual. Para ello se ha reunido un panel de ponentes de alto nivel, entre los que destacan figuras como Monseñor Bernardito Auza, nuncio apostólico del Papa en España, y Monseñor Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española. A ellos se sumarán reconocidos teólogos, historiadores y expertos en pastoral que abordarán la mariología y el primer anuncio desde diferentes perspectivas. El Congreso no se limitará a las ponencias magistrales, sino que ofrecerá una amplia gama de actividades para los asistentes. Se organizarán talleres, mesas redondas, catequesis marianas, vigilias de oración y conciertos musicales, entre otros. Se busca crear un espacio dinámico e interactivo donde los participantes puedan intercambiar experiencias, renovar su compromiso misionero y fortalecer su fe. Este evento se enmarca dentro del año jubilar de este 2025, un tiempo de gracia y renovación para la Iglesia. El Congreso busca resaltar la importancia de María como ventana que Dios ha abierto al mundo para transmitir el mensaje de salvación. Se pondrá especial énfasis en el papel de los santuarios marianos como lugares de primer anuncio para aquellos que se encuentran alejados de la fe y de consolidación para los creyentes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues a escasos días de comenzar el Congreso Mariológico y de Primer Anuncio que nuestra diócesis de Orihuela-Alicante va a celebrar los próximos 21, 22 y 23 de febrero, vamos a adentrarnos ya en concretar algunos de los aspectos que vamos a poder encontrar en este Congreso. Lo vamos a hacer hoy, en primer lugar, con Pedro Luis Vives, que es el delegado diocesano para la doctrina de la fe. Muy buenas, Pedro Luis, ¿cómo estás?
Buenas.
Estamos preparados, tenemos ya más o menos este congreso en marcha, prácticamente a punto de empezar. Serán varias aristas, ¿no?, que vamos a poder trabajar, pero especialmente una que es la formativa. Sí. Y ya para eso, desde el principio de curso, ¿no?, desde septiembre, hemos tenido pues aquello que llamamos instrumentum laboris, ¿no?, aquellos elementos de trabajo, instrumentos de trabajo para prepararnos a este congreso. ¿En qué consiste todo eso?
Efectivamente, se trató de un documento inicial, teológico, pastoral, que de alguna manera lanzara la reflexión sobre los temas que iban a componer el Congreso Mariológico y de Primer Anuncio. Entonces, en aquel momento, ese documento, que le llamábamos el instrumentum laboris, el instrumento de trabajo, pues nacía con la vocación de ayudar a la reflexión a toda la diócesis, a todos los grupos, a todos los movimientos, sobre esas temáticas. A la hora de elaborarlo, pues seguimos el esquema, un esquema sencillo, que pensábamos que podía ayudar a todos pues a poder reflexionar, que era seguir en la misma esquema, la misma estructura de una oración mariana muy popular, que es la Salve, ¿no? Entonces, dividíamos la reflexión en tres momentos que de alguna manera coincidían con un ver, juzgar y actuar, ¿no? Y veíamos en ese sentido los gemidos de la humanidad, en que anhela la salvación y que espera en ese sentido la redención. Después había un segundo momento que era esa petición a María, vuélvenos a nosotros tus ojos, ¿no? Y entonces esa parte hablábamos de la mirada de María, ¿no? Y luego ya una tercera parte que era muéstranos a tu hijo, ¿no? Muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, ¿no?, como la acción concreta. A través de esas partes lo que meditábamos era el gran tema del jubileo, que es la esperanza de la humanidad, cómo lo vivía María, qué propone María para esa esperanza, a la luz de una verdad y de un misterio de María, que es el de su asunción al cielo en cuerpo y alma, que es principio de esperanza para nosotros y que, de alguna manera, es lo que constituye el centro y la fiesta del misterio y del dogma de la asunción del que celebramos 75 años.
Lo vamos a hacer pues poniendo pues esa base formativa, esa base fundamental desde el punto de vista, como bien has dicho, de la teología y de la pastoral. Sí. Y lo vamos a hacer con cuatro ponencias marco, ¿no?
Sí. El primer día, el viernes por la tarde, se lo hará nuestro obispo, don José Ignacio, que será una ponencia que de alguna manera aglutina los dos grandes temas del Congreso, María y el primer anuncio, ¿no? Es Congreso Mariológico y el primer anuncio. Con el título es El primer anuncio en la experiencia de María. Es un tema bonito porque si vamos, por ejemplo, a la Biblia, nos damos cuenta que hay dos grandes momentos en donde la figura de María está marcada por un primer anuncio, por un anuncio. Por una parte, se abre la historia de la salvación con lo que se llama el protoevangelio, establezco hostilidades entre ti y la mujer, después del pecado de los primeros padres, está ese primer anuncio de esperanza en la descendencia de la mujer. Y luego el Nuevo Testamento se inicia precisamente con la Anunciación, que es el cumplimiento de esa promesa en el anuncio que el ángel le hace a María. Luego, por lo tanto, primer anuncio y la experiencia de María están muy vinculados, ¿no? Después, el segundo día, el sábado, hay dos ponencias. Una la hace el obispo de Solsona, Monseñor Francisco Conesa, también hijo de Elche y diocesano nuestro, sobre la esperanza de la humanidad, tal y como aparece en el Mysteri Deus, en la representación del Mysteri Deus. Por la tarde será una profesora en Biblia, en Nuria Calduch, la que ofrecerá una mirada bíblica sobre María y la esperanza. Entonces hará, digamos, un recorrido en el que unirá esos dos temas desde la perspectiva bíblica. Y por último, el domingo, el presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Argüello, hará una reflexión sobre el contexto social de España en estos momentos y los desafíos que plantea la Iglesia. Es una reflexión que nos va a situar en el contexto y en la actualidad de lo que estamos viviendo. Entonces, yo creo que con estas cuatro ponencias pues vamos a iluminar como tres grandes ejes, ¿no? Que es el primer anuncio, que aporta María a ese primer anuncio, y el gran tema de la esperanza, que es el tema del jubileo, ¿no? Es decir, entonces hay una característica común en todos esos temas, ¿no? Que es la hora de la Iglesia, el momento que estamos viviendo y la llamada que la Iglesia nos hace a la evangelización.
Pedro Luis, habrá gente que nos esté escuchando, que nos esté viendo, que ya haya conocido pues por medio de Noticias Diocesanas, de este mismo programa de Par en Par o de COPE, es decir, todo lo que se va a ir desarrollando en este congreso. Y algunos se asustan un poco porque dicen, bueno, formativo, bueno, ponencias, bueno, tal. Es decir, esto es asequible para todo el mundo. Estas ponencias son formativas para todos. Está abierto a todos.
Bueno, como siempre, el tema de la formación tiene muchos niveles y muchas intensidades, ¿no? Es decir, quien está más familiarizado con toda la formación, pues tendrá muchas más resonancias el mensaje, es decir, y encontrará más relaciones y encontrará más ideas. El que, pues en ese sentido, pues está avanzando, está comenzando, pues le llegarán ciertos mensajes que ya son básicos, importantes, y que los puede seguir. Entonces, en ese sentido, tiene varios registros, varios lenguajes, y yo creo que en ese sentido está pensado para todos, tanto para especialistas o para gente con más experiencia, como para aquellos que se están iniciando, ¿no?
¿Algo que piensas que puede ser clave a partir de este congreso que vamos a desarrollar en nuestra diócesis en los próximos días?
Hemos vivido en la diócesis un bienio dedicado al primer anuncio, a la acogida. De alguna manera, este congreso pretende cerrar, hacer como síntesis de todo ese proceso que hemos hecho, para abrir y comenzar otro bienio, ¿no? Que es un paso lógico y es natural, ¿no? Es decir, no puede haber un primer anuncio sin un segundo anuncio, ¿no? Y en ese sentido, el primer anuncio tiene la finalidad de integrar en la comunidad cristiana y que se continúe un proceso de formación, y que es lo que supone la transmisión de la fe. Entonces yo creo que lo que va a realizar este congreso es como ese punto seguido, como ese siguiente paso que se tiene que dar, y porque no nos podemos detener solamente en un primer anuncio. Cuando nosotros acogemos el primer anuncio cristiano, nos damos cuenta de todas las implicaciones que eso tiene en nuestra vida y que ese primer anuncio se tiene que desarrollar, como lo hizo en la vida de María. María no fue solamente un momento puntual en la historia de la salvación, no fue solamente la Anunciación, No fue solamente que Dios reclamara de ella o pidiera de ella ser madre de su hijo, sino que a partir de ahí la selló, la consagró toda su vida, hasta el destino final, que fue la asunción al cielo en cuerpo y alma, ¿no? Todo ese proceso es el de la vida cristiana y es el que tenemos que hacer.
Pues agradecemos a Pedro Luis, delegado diocesano para la doctrina de la fe, su presencia y las palabras. Y nosotros vamos a seguir conociendo a esos ponentes en el próximo Congreso Mariológico de Primer Anuncio de nuestra diócesis. Otro de los aspectos fundamentales del Congreso Mariológico será el celebrativo. Vamos a hablar con Damián Luis Abad, delegado diocesano de liturgia. Muy buenas tardes, Damián.
Buenas tardes.
Bueno, en este sentido nos vamos a unir en comunión, en formación, en piedad popular, en talleres, pero el centro del Congreso va a ser la Virgen María y, por supuesto, Jesucristo resucitado en cada una de las celebraciones, oraciones, vigilias, todo aquello que se va a organizar. Cuéntanos un poco qué se está preparando.
Pues, como dices, hay distintos momentos de oración, de adoración y de celebración litúrgica en torno a la Virgen María. Yo, pues, destacaría, si quieres comenzamos por el final, vale. la misa de clausura del Congreso. El señor obispo, pues, como a continuación será la consagración de la diócesis al Inmaculado Corazón de la Virgen, ha querido celebrar la misa con estos textos del Corazón de María, y en esa celebración, que concluye con un traslado de la imagen de la patrona de Elche, de la Virgen de la Asunción, a la Plaza de Baix, a la Plaza del Ayuntamiento, donde se realizará el acto de consagración. Hemos de tener en cuenta que siempre la consagración fuente, diríamos, es la del bautismo, y que cualquier otra consagración es a Cristo, pero en esta ocasión, a través del Corazón Inmaculado de María, nos consagramos al Corazón de Cristo.
Vale, y con respecto, pues, al resto de celebraciones, ¿no? Porque hemos destacado la más importante, que es la Eucaristía Dominical y esa consagración de la diócesis al Inmaculado Corazón de la Virgen. ¿Cómo encontraremos, pues, tanto el viernes como el sábado en cuanto a esos encuentros y celebraciones o vigilias que se van a desarrollar?
Sí, pues el viernes comienza la tarde, después de la presentación del Congreso, pues con un acto de la piedad popular, de la devoción popular, que muy propio de aquí, de la ciudad de Elche, que es la celebración de la venida de la Virgen. Entonces se va a realizar lo que es por dentro de la ciudad, la parte de la romería que cada diciembre se celebra aquí en Elche. Y será acogida la imagen cerca de la Basílica de Santa María. En ese acto, pues, participará también el señor Nuncio. Y esa misma noche habrá una vigilia que denominamos Kairoi, esa vigilia, pues, sobre todo para atraer y para convocar a los jóvenes en torno a Jesús, en la adoración y también en la expresión, pues, de su música, de la adoración y la invitación a otros jóvenes a que puedan adorar. Diríamos que esto sería el viernes. El sábado por la mañana el señor Nuncio presidirá la Eucaristía con laudes en la Basílica de Santa María, y la tarde-noche del sábado será un rosario, habrá un rosario en la Plaza del Ayuntamiento también, en el que participarán, pues, todas las realidades de Primer Anuncio que están, pues, actuando y funcionando en la diócesis. Y el domingo, pues, ya el día se inicia con el rezo de laudes y ya la Eucaristía de conclusión que hemos dicho. Uh-huh. También, si me permites, sí, durante todo el tiempo del Congreso, en la capilla del Sagrario de la Basílica de Santa María, durante todo el día, de la mañana a la noche, estará expuesto el Santísimo, tanto viernes, sábado como domingo hasta mediodía, para todos aquellos que quieran acompañar con la oración y con la adoración el fruto del Congreso.
Muy bien, Damián, pues muchísimas gracias por esta información tan interesante de cara a este Congreso, que queda ya prácticamente, está ahí a la vuelta de la esquina. Un abrazo.
Ya estamos en ello. Igualmente, gracias.
Almudena, Manuel, Aida, nos acompañaron en un viaje para descubrir la inmensa labor de la Iglesia. Hoy son parte de los 9 millones de personas que han marcado la casilla de la Iglesia en su declaración de la renta. 200.000 más que el año anterior. Gracias por formar parte de esta gran familia. Por tantos.
Y sin duda alguna, uno de los momentos centrales del Congreso Mariológico y de primer anuncio será el encuentro de catequistas, un encuentro diocesano de los más tradicionales y multitudinarios. Hablamos con el delegado diocesano de catequesis, Eduardo Lorenzo. Buenas tardes.
Buenas tardes, don Manuel.
Bueno, cuéntanos un poco pues esa incorporación, esa parte del Congreso que se centrará, por supuesto, como primer anuncio, que es el tema, uno de los dos temas principales del Congreso, con el encuentro de catequistas. ¿En qué va a consistir?
Pues este año, en el marco del Congreso Mariológico de primer anuncio, nuestro señor obispo José Ignacio nos ha invitado a que incluyéramos el encuentro de catequistas en el domingo del Congreso, el domingo día 23, como bien habéis dicho. Entonces, dentro de ese marco, vamos a realizar el encuentro de catequistas, como ha sido tradicionalmente, aunque la única diferencia, que es además una gran riqueza, es que la misa final será con todas las realidades diocesanas y con esa consagración de la diócesis al Inmaculado Corazón de María. Entonces, estamos citados todos los catequistas el domingo día 23 a las 10:30 en el Palacio de Congresos, que es donde comenzaremos este encuentro. Comenzaremos con un momento de oración, como siempre, y tendremos la gran suerte de contar con don Javier García, que es delegado diocesano de Juventud de Santiago de Compostela y que tiene muchísima experiencia en este ámbito de primer anuncio, en el ámbito de la catequesis, y además nos va a impulsar muchísimo y nos va a ayudar a ver cómo incorporar el primer anuncio dentro de la catequesis, en la línea que el Papa Francisco nos invitó en Evangelii Gaudium para la catequesis querigmática. La catequesis que tenga en el centro el querigma. Entonces, después de esa ponencia, ya saldremos desde el Palacio de Congresos hasta el Oro del Chocolater, donde tendremos el tradicional trabajo por grupos, donde los catequistas compartirán, guiados por don Javier García, varias preguntas para escucharnos, ayudarnos, compartir, motivarnos. La verdad es que es un encuentro precioso. Ya tendremos la comida y, para concluir, a las 6 de la tarde, la Eucaristía con la consagración de la diócesis. Además, que también dejaremos un espacio de tiempo para que los catequistas puedan ganar el jubileo, ya que en la Basílica de Santa María, como bien sabemos, estamos viviendo el año jubilar.
Muy bien, Eduardo, pues muchísimas gracias por toda la información sobre este encuentro. Apuntarse, yo creo que hay muchos catequistas de la diócesis que ya están apuntados. Animamos, por supuesto, a ese sprint final para que se apunten, para que participen del encuentro y del Congreso Mariológico y de primer anuncio.
Claro que sí, pues animarlos a todos. Me imagino que ya sabrán, hemos indicado por todos los canales de catequistas de la diócesis, cómo apuntarse en este caso, o bien como participante en el encuentro solamente, o bien como congresista todo el fin de semana. Y también recordamos que desde el secretariado ponemos un servicio de autobús para unirnos varias parroquias, para que nos sea más fácil el traslado. Y quiero dar las gracias a vosotros, que como siempre estáis al día de nuestra iglesia, de nuestra diócesis, y nos dejéis este espacio también para informaros y para compartir juntos esta maravillosa misión.
Muchas gracias también a todos los catequistas por su misión evangelizadora. Un abrazo.
Un abrazo.
Y hasta aquí el espejo de hoy, hasta aquí este espejo de la Iglesia de Orihuela Alicante de nuestra diócesis. Nosotros nos volvemos a escuchar la semana que viene. Muchas gracias, Sara.
Muchas gracias a ti y a los oyentes.
Y hasta la semana que viene, que Dios os bendiga.